Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
La Fundación Barceló, con el lema Hacer, Crecer, Transformar, forma profesionales en medicina, enfermería, psicología, kinesiología, nutrición y otras carreras. Estudia presencial o a distancia en nuestras sedes de Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé. Informate en barceló.edu.ar.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Banco Galicia. Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura, desde los estudios en vivo. Tenemos varios jóvenes que quieren cada jueves sorprenderse y también tener un poco de esperanza cuando ven que hay personas que han llegado a puestos directivos, a puestos altos, sea una empresa, sea un emprendimiento, sea un profesional, un especialista, un líder, un representante de una ONG que ha bregado para poder llegar a ese puesto y ayudar a muchas personas golpeando puertas. Y en este caso, uno de los valores que promovemos desde Jóvenes en Acción, como ustedes saben, la cultura del esfuerzo, del estudio, del trabajo, de la solidaridad, también tienen que ver con la vida sana, ¿no? Con el deporte. Y hablando de deporte, bueno, tuve la alegría de que una de las jóvenes en acción, Valentina Mansur, me propuso, y ahora vamos a estar también charlando con ella, que pudiésemos entrevistar, que pudieran entrevistar los jóvenes en este programa, a Carlos Prunes, que es presidente de GP Sports, más de 20 años de experiencia en representación de destacados deportistas como Emanuel Ginóbili, Luciana Aymal, Paula Pareto, Fabricio Oberto, Sebastián Krismavich, Ahí está, muy va, ahí está, no, tengo al periodista, no, periodista deportivo Fran, y vamos a pedirle a Valentina que lo siga presentando, porque ella fue la que lo trajo, así lo podemos conocer y podemos conocer la trayectoria que tiene, que es impresionante. Hola Val, ¿cómo estás?
Acércate ahí. Muy buenas noches a todos los jóvenes que nos están escuchando esta noche. Más que nada, agradecer acá a Carlos y a Carmen, la directora de la radio, por hacer posible esta entrevista. Me pareció muy afortunada, una bendición muy grande de que muchos chicos que son atletas, que tienen este tema de los sueños o que quieren ser periodistas deportivos y entrar a este mundo, y capaz que no tienen a un conocido o alguien que les dé consejos, tener a alguien de tanto prestigio acá entre nosotros que pueda contestar esas preguntas.
Bueno, llegamos hasta acá. Ahora te toca decir esta parte para presentarlo. Ahí está.
Ah, igual está. Es la repetición de lo anterior, es lo que te decía.
Ah, bueno. Ah, es lo mismo.
Es lo mismo.
Bueno, los saludamos. Carlos Prunes llegó acá a los estudios en vivo, en Radio Cultura, en el programa Jóvenes en Acción. Un honor tenerte realmente, Carlos.
Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos y un gusto que me hayan invitado.
No sé si has estado en otros programas rodeado de jóvenes de 17 a 30 y pico de años.
Bueno, no estoy acostumbrado a estar rodeado de jóvenes porque en el deporte...
Pero en una entrevista.
En una entrevista no tanto.
Ah, bueno, va a ser innovador entonces.
En las clases de la universidad, sí, tengo claro, muchos.
Claro, pero en una radio, yo decía.
No. Bueno, digamos que tenés la
el debut.
La primicia.
Bueno, muchísimas gracias y sobre todo una de las cosas que me pareció importantísima y que ya me lo había adelantado Valentina, ¿no? El buscar que los deportistas tengan valores y que sean coherentes también en su vida y en su profesión y que eso se ponga en juego en cada momento, ¿no? Y que sean buenas personas, además de buenos deportistas, es un poco lo que nosotros buscamos en este programa. Así que te felicito por la selección que haces de cada uno de los deportistas, que también deben confiar en vos y deben ver en vos esa persona que los alienta, no solamente que busca el profesionalismo, sino también como ser humano, como corazón, que se cuiden también. Pero para vos llegar ahí, hago la primera pregunta y después hacen las preguntas el resto de los jóvenes. Para llegar a donde estás hoy, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a viajar a tus 17 años de Carlos.
Sería un Volver al Futuro.
La película Volver al Futuro sería algo parecido. Así que viajamos y ahora yo le dejo acá el lugar a Valentina. Ahí está.
Bueno, justamente cuando tenía 17 años estaba terminando el secundario. Yo ya desde hacía muchísimos años, el deporte, digamos que fue parte de mi vida siempre. Mi padre jugaba al básquet y yo desde muy chico estuve adentro de un club. Mi vida se desarrolló adentro de un club de barrio. Yo a los 17 años ya jugaba en la primera de San Lorenzo y estaba terminando el secundario, así que digamos que convivía un poco con mi estudio y el doble entrenamiento diario, así que vivía más adentro del club que en mi casa. Cuando terminé el secundario, siempre mi idea, o siempre no, pero cuando en los últimos años de mi carrera mi idea era seguir la carrera diplomática para tratar de ser embajador algún día, porque mi mamá, cuando yo le dije que quería ser piloto de avión, casi se espanta, y entonces duró poco mi primera elección, digamos. Así que la segunda elección entré en la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad del Salvador, cuando tenía 18 años. En el medio me llamaron para hacer el servicio militar. No tuve una grandísima experiencia con mi servicio militar, pero desde el punto de vista humano me sirvió muchísimo para hacer callo y formarme como una persona dura. El problema es que cuando salgo del servicio militar al año siguiente, la carrera de ciencia política no existía más, porque el gobierno militar había sacado la carrera de ciencia política. claramente mientras que estaban los militares la ciencia política tenía poco y nulo efecto, así que tuve que ver para qué otro lado seguía, y en el medio un muchacho amigo me ofreció que si iba a la carrera de abogacía me reconocería en algunas de las materias que yo ya había dado para no perder todo el año, que ya lo había perdido uno con el servicio militar, para no perder otro año, me ofreció entrar a la facultad de abogacía y reconocerme algunas materias, y eso hizo que yo iniciara la carrera de abogacía, que no estaba de ninguna manera dentro de mis elecciones. Y de hecho lo único que hice como abogado fueron las dos sucesiones de mis abuelas, para que mi familia no gastara plata. Nunca más hice ninguna otra actividad legal oficial, digamos. Así que, nada, cuando salí del servicio militar, salí un poco quemado de la cabeza y decidí irme algún tiempo a Europa solo. Me fui con un amigo, pero en línea general es Ayaga. Él hizo su camino y yo el mío, y estuve 5 meses... haciendo un poco de vago, un poco de laburo, un poco de lo que podía, para tratar de poner la cabeza limpio y volver a tomar impulso, y cuando venía volver a reactivarme y seguir con las actividades. Y cuando volví, empecé la carrera de abogacía, jugar al básquet y trabajar en el colegio en el cual me había recibido como preceptor. Y eso fue mi vida durante los siguientes 3 o 4 años.
¿Cómo nació, buenas noches primero Carlos, Francisco mi nombre, cómo nació la idea de crear una agencia? Si bien estaba relacionado al deporte, pero ¿cómo fue la idea, los inicios de la agencia?
Mira, yo no recuerdo bien el año, pero cuando se forma lo que es la Asociación de Jugadores de Básquet, que es como si fuera futbolistas argentinos agremiados, sí, para como no había dinero, los que la formaron, los jugadores que eran de primera, ya más grandes en ese momento y la formaron, pidieron que todos los que estaban o estudiando alguna carrera universitaria o se habían recibido, trataran de vincularse para dar una mano. Y así los que eran médicos o estudiaban medicina se vincularon para ayudar a los chicos que no tenían ningún tipo de posibilidades de obras sociales y demás. Los que eran contadores hicieron la tesorería, los que éramos abogados hicimos los reglamentos de pase, y así fue mi primer vínculo, digamos, de no de jugador, sino desde el otro lado. Y ahí comenzó un poco mi vínculo de las dos cosas, del deporte y lo que estaba estudiando, hasta que en el año 90 Argentina organiza el Campeonato Mundial de Básquet, y los chicos me designan a mí para que los representara como selección ante las autoridades.
Es decir, los primeros que confiaron en vos fueron, ¿recordás algún deportista, el primer deportista que confió en vos, por ejemplo, o fue, sí, algo más en conjunto de la selección de Argentina de básquet, por ejemplo?
Esto que te, esto que te digo, que fue la primera, como yo estaba en la asociación, esto fue grupal. Este pedido fue grupal de la selección de ese momento. Después que terminó el Mundial, que yo había hecho estas gestiones y qué sé yo, cuando terminó el Mundial pasaron 2 años y yo ya me dediqué particularmente a la actividad. Los primeros jugadores fueron Sebastián Uranga y Sergio Espurúa, que eran dos jugadores de elite en ese momento en Argentina. Fueron mis primeros dos clientes particulares, bien, digamos. Y de ahí arrancó todo mi trabajo, que empezó fundamentalmente durante 10 años solo con el básquet, exclusivamente con el básquet, que era el nicho donde yo había jugado y donde tenía todos los conocidos, digamos, y donde más me conocían. A partir del año 2005-2006, sí, después del segundo campeonato de la NBA de mano, 2005-2006, a través de un vínculo familiar que había entre las familias, los padres de Luciana Aymar me contactan para si me quería hacer cargo del manejo de su hija. Luciana ya era en ese momento 5 veces la mejor del mundo y no tenía un posicionamiento, según ellos, muy, muy mediático, muy importante. No había nada alrededor de ella, no tenía generación. Piensen que el hockey es un deporte amateur. En consecuencia, no había una generación de recursos extra para ella, para su vida y demás. Y bueno, nada, no. Para mí era todo un desafío, porque primer deportista fuera de mi medio, fuera de mi comodidad del básquet, que yo la manejaba con facilidad. Mujer, primera experiencia con trabajar con una mujer. Y bueno, más allá de algunas dificultades al comienzo, lógicas, de las dos partes hasta que acomodan, ambas partes acomodan el, qué sé yo, la mecánica, la forma, los vicios de cada uno. Nos costó un poquito al principio y después, por suerte, tuvimos y tenemos una relación maravillosa con Luciana.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Quería agradecerle a Vale primero por haber traído este invitado. La verdad, es un gusto que estés acá.
¿Nombre y colegio?
Me llamo Gur Santiago. Soy del Hogar Naval Estela Maris, una escuela técnica. Pero nada, voy a hablar de deporte también. Soy muy fanático del deporte.
Acércate el micrófono. Ahí está.
Y nada, te quería hacer la primera pregunta. Has representado a figuras de élite del deporte argentino como Emanuel Ginóbili, Luciana Aymar, Paula Pareto, entre otros. ¿Qué aprendizajes claves obtuviste trabajando con atletas de alto nivel?
Hay una, justamente estos a veces preguntan qué tienen de diferente estas personalidades deportivas que llegan a un nivel tan alto. Y ellos, más allá de sus dotes naturales, deportivas, tienen una contracción al trabajo y una perfección en lo que hacen y una metodología muy diferente al deportista común. Es decir, muchos buenos deportistas, por talento, por capacidad, llegan a determinado nivel. Pero el nivel superior, el nivel de élite, solo lo consiguen aquellos que, más allá del talento, de la disciplina y demás, tienen este plus de saber a dónde quieren ir y tener una metodología de trabajo que no se mueve por nada del mundo que los lleva a ese escalón superior.
Obviamente puede generar complicaciones también, ¿no?
Sin ninguna duda, en sus vidas personales, sin ninguna duda, porque dejan millones de cosas de lado por el objetivo que se plantearon. Pero el objetivo es tan fuerte y tan claro y tan ambicioso, porque son ultra competitivos, que no les interesa dejar de lado, porque no lo sienten que lo están dejando de lado. Ellos, el objetivo de ellos es superior. Entonces, lo que para vos o para mí serían cosas que por ahí nos harían dudar de si hago esto o hago el otro, para ellos no les genera duda porque no lo evalúan.
Y Carlos, ¿cómo se maneja la presión, ¿no? también de estar al lado de atletas tan reconocidos?
No, para mí no es una presión, es un gusto, es un placer. El tener este tipo de vínculo con estos deportistas te hace crecer todos los días. La exigencia que ellos tienen para con ellos mismos te la trasladan. Aunque no te la quieran trasladar, te la trasladan, porque ellos te ponen una presión en el trabajo, porque para poder ganarte la confianza de alguien de esos niveles, necesitas estar a la altura. Y para estar a la altura, tenés que estar preparado. Estas deportistas generalmente, como muchas figuras mediáticas, no están acostumbrados a que nadie les diga que no. ¿Por qué? Porque es muy difícil decirle que no a Messi, es muy difícil decirle que no a Ginóbili, es muy difícil decirle que no. Pero a veces hay momentos en que hay situaciones en que vos ves que es no. Y ellos te agradecen si vos tenés la confianza y le decís que no. La única diferencia es que el no con estas personas debe ser altamente justificado. Es decir, vos tenés que tener concretamente la seguridad de que si estás diciendo que no, tenés todo lo que avala lo que vos lo estás diciendo. No es un no por no. Tiene que ser un no con los argumentos válidos que hagan valer ese no. Y entonces te lo van a tomar en consideración.
Buenas, soy Franco Martínez de la Escuela Hogar Naval Estela Maris. Y mi pregunta era, ¿qué consejo le darías a un deportista que quiere llegar a profesional?
Consejo, dependiendo de la edad, un poco hasta determinada edad, que se divierta, que trate de aprender lo máximo que pueda mientras que se divierte, a partir ya de los, dependiendo de los deportes, por supuesto, porque hay deportes donde las edades son determinantes y donde vos, no sé, en el fútbol lográs la madurez deportiva entre los 28 y 32 años, por ahí para la natación sos viejo, entonces depende un poco el deporte. Pero en líneas generales, esto, el que quiera llegar, que más allá, que no se confíe solamente en sus dotes atléticas, en sus dotes técnicas o en sus dotes deportivas de talento en general. Que le ponga disciplina, que le ponga metodología, que le ponga seriedad y que se esfuerce todos los días un poco más. Porque no hay que tratar de ser mejor que el otro, hay que tratar de ser mejor de uno mismo. Entonces, todos los días es posible ser mejor que ayer. No me tengo que comparar con otro para ser mejor, me tengo que comparar con mí mismo lo que fui ayer. Si hoy me levanto y trato de hacer algo que me enseñe algo y que me haga ser un poco mejor, todos los días un poquito me hacen llegar al objetivo. Y los objetivos siempre cortos y posibles. A mí me ha llegado a la oficina muchísima gente que me traía el próximo Ginóbili. Y yo le decía al padre, ¿para qué lo carga de responsabilidad si no va a ser Ginóbili? ¿Por qué no le decís primero que llegue a jugar en la primera del equipo, después que llegue a jugar en la selección de la ciudad, después que llegue? Porque esos objetivos posibles y cercanos son un poco la frutilla que vos decís, ah, es alcanzable, me esfuerzo y llego. Y me motiva a un nuevo esfuerzo nuevo. En cambio, si vos me pones, la frutilla me la pones a 200 kilómetros, sí, yo no me voy a ir motivando en el camino para llegar. Es más, es mucho más factible que no llegar me desmotive. ¿Está claro?
Sobre eso tengo una pregunta. Buenas noches, Carlos. Yo sé que usted comentó que los jugadores son extremadamente competitivos, pero en los momentos en las dudas, por ejemplo, hay una derrota, la prensa hablando mal del jugador, en esos momentos en los que se pone en cuestión, en duda, la confianza del mismo jugador, ¿cuál es el rol del manager, del representante, que al fin del cuento no solo es representante, sino también que cuidas la imagen, el marketing deportivo, porque también hay marcas detrás del jugador? ¿Cómo es el cuidarlo en ese sentido? Y después, ¿cómo es el evaluar el valor de él cuando él se lo pone en duda?
Bueno, saco de foco, estos deportistas de élite generalmente sufren las derrotas más que ninguno, se autocritican más que ninguno, los he visto en esos momentos y son extremadamente duros consigo mismo. Te diría que hay que bajarle un poco el tono dramático de la situación porque se autoflagelan. Pero este autoflagelarse es como que los recarga de energía para hacer esa metamorfosis de volver a ser mejor.
Sí. Dar ese plus.
Porque sí, no me alcanzó. Ese no me alcanzó es como que los... Una vez que pasan ese luto, digamos, y ese momento terrible, tienen esta capacidad de volver por más. Y los hace un poco, todavía te diría, más animales, mal hablando de buena manera, sí, de la voracidad de no me alcanzó, tengo que hacer más cosas para poder lograrlo. Estos son los que son diferentes, pero también muchas veces tenés que estar mucho más cerca de los que son buenos pero más terrenales, y a los que una derrota los puede dejar sin trabajo, a los que un mal año o una lesión los puede dejar sin trabajo el año siguiente. Y ahí quizá es mucho más importante estar al lado y acompañarlos, porque no son tan fuertes para sobreponerse a las situaciones. Entonces,
¿y cuál sería ese acompañamiento? No, porque me explico. porque está el tema, pienso en el momento que está dudando, que tiene toda la prensa y capaz que, disculpen la palabra, un país funando detrás, como pasó en su momento con Lionel Messi, que tuvo una mala racha y después volvió con todo. Pero en el rol del manager, que vos lo viste crecer, crecieron juntos básicamente en tema de a llegar a la liga juntos, ¿cuál es el rol de acompañamiento?
Mucha psicología. Saber qué tecla tocar, como dice Guardiola, qué tecla tocar, en qué momento tocarlo. No es lo mismo acompañar en una derrota a Ginóbili que acompañar en una derrota a Pareto. Uno es amateur, se entrenó 4 años para un juego olímpico. Si fracasa porque ese día estuvo mal, o si fracasa porque ese día se lesionó, o si fracasa porque ese día se levantó con fiebre. Y otra cosa es Manu perder una final de la NBA pensando que es el responsable absoluto porque perdió 2 pelotas en los últimos 5 minutos, hiper recontra hiper profesional, multi recontra multimillonario, que no le importa en absoluto en ese momento 2 pesos más, 2 pesos menos, porque su frustración tapa cualquier cosa. Entonces, son momentos diferentes, frustraciones iguales, pero yo tengo que tocar 2 teclas diferentes. No puedo estar al lado de Pareto de la misma manera que tengo que estar al lado de Ginóbili, porque son varón uno, mujer otro, profesional uno, y amateur, deporte de equipo, deporte
solitario,
individual. Cosas totalmente diferentes. Y esto me ha pasado durante 20 años, montones de veces, con montones de deportistas diferentes.
Sí.
Entonces, no puedo competir en un Panamericano porque no me llegaron las garrochas, que se quedaron en el avión o se extraviaron. Entrené 3 años para llegar al Panamericano. Y por una culpa que no es ni siquiera mía, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo te puedo acompañar? Como sea, con mucha psicología, con mucho apoyo, con tratar de que esa frustración se pase lo antes posible y tengas la revancha lo más rápido posible, que es lo que más quieren. En cada momento son situaciones diferentes.
Perfecto.
Y hay que tener la herramienta para ese momento.
Y la última pregunta... Ah, perdón.
No.
Disculpa. Y la última pregunta que tenía es, en también saliendo de la parte legal que estudiaste abogacía, ¿cómo fue el entender el marketing del jugador? Porque eso era otro rubro aparte del tuyo, vos venís de esos jugadores representantes, hacer la marca del jugador para poder ser rentable en eso, más que nada en los jugadores amateurs, y cómo es la diferencia de estrategias en creando esta marca en los diferentes jugadores.
Otro desafío para mí, porque nunca estudié marketing, y hoy doy clases de marketing desde hace 10 años en la universidad. Todo se aprende. Te decía que estos deportistas te obligan a estar a la altura, y para estar a la altura tenés que ser mejor todos los días. Cuando Manu llegó a la NBA, mi mundo cambió completamente. Yo manejaba todo ya después de... Manu llegó en el 2002, 2003 a la NBA, y yo hacía 10 años que trabajaba y lo hacía a mi manera y estaba acostumbrado. Y que de repente te empiecen a llamar para notas desde Israel, desde Rumania, desde Turquía, y te empiecen a llamar las marcas, nunca me había pasado. Y dije,
Y después se sumó Berto también, que está en los Spurs, que se sumó a los Spurs con Manu.
Sí, y fue campeón.
Y fue campeón también. Quiero que cuentes cómo fueron también los primeros contactos con los dos.
Y
eso lo va a responder. Lo va a responder después del tema musical.
Bueno.
¿Te parece?
Sí, sí.
Y tenemos un tema que elegiste vos. Vamos a escuchar. Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Un tema que elegiste.
Chica de Sarajevo.
¿Sí? Vamos a escucharlo ahí, Charlie, en la operación técnica. Seguimos aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura.
time for high street shopping, to find the right dress to wear. Is he coming? Ooh, it's still around. Is he coming to take a crown? Is there a time to run for cover? A time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion? A time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes. Ooh, ooh. Beauty plays the clown. Here she comes. Surya in her crown.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción con un gran programa, con un invitado de lujo, Carlos Prunes. Pero como estamos hablando de deporte y de valores, y uno de los valores que difundimos y promovemos desde Jóvenes en Acción, y sé que también él, es el tema de la solidaridad. Quiero compartir un breve audio de Danilo. Danilo Luján es el cofundador de Cuota Q, es una startup que tiene ahora una iniciativa solidaria. Vamos a escuchar este audio con esta iniciativa que tiene, que realmente vale la pena conocer.
Hola Carmen, buenas tardes a vos y a todos los oyentes de Jóvenes en Acción. Mi nombre es Daniel Luján, soy cofundador de Cuota Q y quería darles una noticia muy especial. Durante este mes lanzamos una campaña donde vamos a estar donando un porcentaje de nuestra facturación, vamos a estar donando más de 2 millones de pesos para dos entidades sin fines de lucro. Pueden ser clubes deportivos, tipo de barrio, clubes pequeños, pueden ser asociaciones civiles o pueden ser ONGs. Hacemos esto porque nosotros día a día trabajamos con este tipo de entidades, los acompañamos desde la parte financiera, desde ayudarlos a mejorar las organizaciones, desde ordenarles la, digamos, la estructura de la entidad, desde la gestión de los socios y demás. Por eso sabemos la importancia que tienen este tipo de entidades, con lo cual decidimos hacer esta donación para dos entidades, y lo que vamos a estar donando es más de 2 millones de pesos en materiales, pueden ser pelotas de fútbol, pueden ser elementos escolares, pueden ser bolsas de cemento, lo que las entidades ganadoras necesiten. Con lo cual, cualquier entidad puede participar, no necesariamente tiene que ser cliente de Cuota Q, es abierto a toda la sociedad, solamente tienen que entrar en la página nuestra, que es www.cuotaq.com, ahí mismo les va a aparecer para dejar los datos, cargan los datos de la entidad, que es muy simple, el nombre, teléfono, mail, y ya van a estar participando. Así que los invitamos a todos a ingresar y participar, porque realmente queremos devolverle un granito de arena a la sociedad, tratar por lo menos de que dos entidades estén mejor y que ojalá con muchísimo esfuerzo, si este año pudimos donar 2 millones de pesos, el año que viene ojalá sean 10, ojalá sean 15 millones de pesos y así sucesivamente. Y también agradecer a Mercado Pago que nos acompaña en esta campaña, con lo cual todos los materiales o elementos deportivos o lo que requieran las entidades se donarán, se ejecutará a través de Mercado Libre, cuestión de que sea 100% transparente para todos. Así que muchísimas gracias, gracias por el espacio y los invito nuevamente a participar.
Muy bien, retomamos acá con la entrevista con Carlos y volvemos a la pregunta que hicimos antes de la tanda, que era, bueno, ¿cuáles fueron los primeros contactos con Manu Ginóbili y con Oberto, dos campeones de la generación dorada, jugaron en la NBA? Y si querés también contar qué aprendiste de ellos como personas, además de lo que son como deportistas, lo que fueron, ¿no?
Bueno, cuando yo tomé a Manu primero, lógicamente adentro de la selección juvenil que él fue a participar, yo ya representaba a otros jugadores en esa selección juvenil, Luca Victoriano.
Pero Vítola también, ¿no? ¿O no, fue después?
Pero Vítola es bastante más chico. Ahí representaba a Paladino, a Victoriano, a otros jugadores que un poco fueron los que me acercaron a Manu. También hubo una coincidencia porque el papá de Manu trabajaba con mi tío en Mar del Plata en una empresa, y entonces cualquier referencia indudablemente al padre que le llegó, más allá de este contacto por los compañeros de selección, digamos que fue una referencia buena porque yo tenía a mi tío como representante con el padre. Entonces, digamos que fue medio una casualidad, una linda casualidad. Fabricio fue años después, habíamos tenido ya varios contactos con Fabri en su momento, pero Fabri se fue a jugar chico a Europa a través de otra, de una agencia internacional. No le fue bien cuando estuvo en Grecia con esa agencia, no le fue bien. Él volvió un poco deprimido de esa experiencia que tenía y bueno, ahí hicimos los contactos para arrancar nosotros con la carrera.
Te hago una consulta, ¿hay alguna diferencia? Ah, bueno, hola, me llamo Leandro, estudio matemática, no hay demasiado que ver con el tema, pero bueno, estudio matemática y ciencia de datos, y mi consulta es...
Atento, que en el deporte de hoy los datos son fundamentales.
Sí, bueno, de hecho mi hermana tenía un compañero, un conocido, que había empezado a trabajar, creo que para, no me acuerdo qué cuadro de fútbol, que les hacía la estadística.
Porque no. Totalmente, nada, las estadísticas son fundamentales.
Claro, cierto. Y de hecho, ahora hay una materia optativa en la facultad, creo, que es justamente sobre ciencia de datos para...
Aplicadas al deporte,
sí. Bueno, para saber cuánta química hay en los equipos.
Hay muchísimos programas que trabajan, programas y aplicaciones, pero sobre todo programas que trabajan los asistentes técnicos de vóley, básquet, fútbol, uh-huh, y qué sé yo, que tienen que ser sí o sí bajados a la realidad por matemáticos.
Claro, como para tener una métrica de qué tan bueno es el jugador, qué tanta química puede dar un equipo.
Sin duda,
por ejemplo.
Claro. Sin duda.
Claro, bueno, interesante. Igual mi consulta era sobre otro lado, que era básicamente si había diferencia entre ser el manager de un jugador como Ginóbili o un jugador no tan conocido? ¿Hay diferencias en el trato?
¿No tan conocido o no tan bueno?
Bueno, no sé. Básquet no consumo tanto igual, así que, pero bueno, Ginobili entiendo que es un animal. Pero las dos, conocido y bueno, vamos a ir por eso.
No hay grandes diferencias desde, desde mi óptica y desde mi forma de trabajar. Para mí, todos los deportistas son iguales. Más allá de que claramente mi responsabilidad y los niveles económicos de responsabilidad que tengo en un caso son totalmente diferentes a mi grado de responsabilidad en otro caso. Uh-huh. Una cosa es discutir un contrato de 1,000 pesos y una cosa es discutir un contrato de 100,000 pesos. Está claro que en uno te podés equivocar en 1,000 y no pasa nada, y el otro, si equivocas en 1,000, se quedó con 0.
Sí. Entonces, no son en pesos, digamos.
Entonces hay un grado de responsabilidad mayor. Ahora, desde el punto de vista de mi preparación, desde el punto de vista de mi concentración, para cualquiera de los casos es exactamente la misma. Porque todos son personas que dependen de mi trabajo, y mi trabajo tiene que ser de excelencia para el primero y para el último de los deportistas.
Okay.
Si no, prefiero decirle que no lo puedo representar.
¿Y crees, Carlos, que las redes sociales cambiaron la manera de representar a los jugadores?
De representar no creo. De representar no creo. De la exposición, claramente sí. De lo bueno y lo malo, que se pone demasiado en evidencia, sí. De lo que hablaba antes Valtina respecto a al tema de el acercamiento o no acercamiento de marcas, o la posibilidad de que sus dichos o sus cosas trasciendan más allá de lo que era normal trascender. También desde que yo empecé, la publicidad también mutó, porque antes te contrataban para hacer un comercial de televisión o para hacer una publicidad gráfica, y hoy el costo de un comercial de televisión o de publicidad gráfica, quizá con el 10% tenés una exposición tremenda en redes, y entonces depende mucho hacia dónde quiere ir la marca, el target de la marca, y porque por ahí hoy, gastando muchísimo menos que antes, tenés una exposición o llegás a muchísimo más público que antes. Entonces, qué sé yo, vos te mirás los diarios de los domingos. Antes los diarios de los domingos eran todas publicidades de empresa. Hoy los diarios de los domingos son casi todas publicidades de programas de televisión del mismo dueño del diario. No hay tanta publicidad, digamos, gráfica. La mayoría de la publicidad hoy se hace por redes. Entonces, en ese aspecto sí cambió. Y también lo que te pide la marca respecto a lo que quiere del atleta. Porque por ahí, antes era, necesito 8 horas para hacer un comercial, necesito que esté presente en tal lugar.
Sí, la imagen, ¿no? Como también.
Y hoy por ahí te dice, mira, necesito que haga 25 posteos. ¿Entendés? Entonces, cambia un poco la tónica.
Y ahí tengo una pregunta, Carlos.
También. Sí, señor.
¿Qué tal? Bueno, yo soy. Sí. Soy Alejandro, ¿qué tal? Y bueno, ya yo tengo un tiempo en Jóvenes en Acción, y yo trabajo en tecnología. También, bueno, con respecto a lo que decías, a mí sí me parece que he notado como una perspectiva que es distinta ahora en el deportista, que antes era muy el ser el atleta, pero ahora también es mucho es la personalidad, ¿no? La imagen, las redes sociales, cómo lo perciben los demás, que es una personalidad que la gente como que lo quiera ver y todo esto, ¿no? Entonces es como dos facetas.
Ha cambiado mucho porque antes solo lo veías al deportista cuando hacía un reportaje.
Claro.
Fuera de cuando jugaba, solo lo veías cuando hacía un reportaje. Y de golpe con las redes sociales empezaste a ver su vida.
Yo lo veo mucho con Colapinto, por ejemplo, el Fórmula 1. O sea, es muy buen piloto seguramente, pero también el hecho de que tenga esa personalidad que sea agradable ayuda mucho a que traiga mucha atención, y la gente como Mercado Libre, por ejemplo, también sea patrocinador.
Mercado Libre es patrocinador del auto, digamos.
Claro. Sí, bueno, y eso ayuda a que sea piloto.
Pero también lo utiliza comercialmente de una manera que es amena de ver. Es decir, tanto YPF como Globan como Mercado Libre hicieron posible que Colapinto se suba al auto de Fórmula 1, ¿sí? Sin ese apoyo, por más buen piloto que sea, debe haber millones de pilotos buenos. Pero si no tenés el apoyo económico, no llegas. Él tuvo el apoyo económico. Ese apoyo económico indudablemente está sustentado en las ganas que tenían todos de tener un piloto de Fórmula 1, en que empresas argentinas apoyen un piloto de Fórmula 1, y estas empresas habrán visto que este piloto de Fórmula 1, por su forma de ser, con su carisma, con demás, podía serle útil para utilizarlo en sus marcas. Entonces, no solo le dieron la plata por el auto para ponerlo en funcionamiento, sino que utilizaron esta empatía que genera para que sus marcas también tengan alguna trascendencia.
Vos también trabajás en esa área de la personalidad.
Sin duda, sin duda. La creación de la marca, en la imagen, sí. Sí.
Okay. ¿Vos considerás también en el atleta cuál es la faceta más importante, ya sea la disciplina o la parte mental o la parte de negociar también con los equipos? O ¿cuál es la parte más esencial de tu trabajo con los atletas?
¿Del mío? Sí. Del mío un poco de todo. Del mío un poco de todo. Porque vos tenés, por un lado, lo que tenés que hacer con el atleta y, por otro lado, lo que tenés que hacer para el atleta.
Ah, ¿y con el atleta en lo específico?
Está claro. Yo tengo que el atleta... Sí, esto que hablábamos, le tengo que generar una marca, para eso tiene que tener determinados tipos de atributos. No todos tienen los mismos. Saco el éxito deportivo. El éxito deportivo va por un lado. Ahora, hay algunos que vos podés potenciar sus atributos. No sé, Luciana Aymar, ¿qué hacemos? Linda chica, determinados valores, ¿qué hacemos? ¿Hacia qué lado vamos? ¿Vamos hacia el lado de las marcas de moda? ¿Te gusta la moda? Vamos hacia el lado de las marcas, porque las marcas deportivas ya las tenés de por sí. Claro. Sos deportista, es lógico que tenga. Ahora, si quiero generar una marca y crear una marca, te tengo que sacar de ese nicho. Porque solo con el nicho, vos le vendés solo a las empresas de hockey, solo a las empresas de básquet o solo a las empresas de judo. Ahora, para que Pareto salga del judo, que es un recontra nicho, más allá de sus éxitos deportivos, vos tenés que generar algún tipo de virtudes extra que las marcas vean.
Sería también la parte como de comunicación, imagino. O sea, el humor también, como la parte de...
O no, y Paula tiene, es médica.
Sí. Y que también hace las recetas de cocina. O sea, las ves haciendo las recetas sanas, tipo keto.
Es médica. Ha generado ritmos de entrenamiento, durante el COVID que fueron furor adentro de su casa. Sí. Es decir, ha generado toda una situación empática que la ha puesto en otro nivel. Masterchef la ha puesto en otro nivel, porque la han visto cocinar, la han visto. Entonces, vos vas generando una persona exitosa en el deporte, pero fuera del deporte, que las marcas vean que también tiene una vida diferente, que se puede mostrar. Siempre manejando dentro de parámetros, de valores y de sus principios. Está claro, no vamos a hacer.
Por la reputación, decís.
Cualquier marca y cualquier cosa, no vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, hay muchas marcas que le decimos que no, porque no nos interesa el rubro, porque no nos interesa la acción, porque no nos interesa...
Eso pensando a largo plazo, ¿no?
Sí. El deporte dura poco. Claro. Y la persona vive un montón de tiempo. Tiene que utilizar el éxito para vivir muchos años de ese éxito.
Carlos, te Señorita. Hago una pregunta, porque el tiempo pasa volando.
Sí, mi nombre no es te deja, y no te deja Alejandro preguntar. Exactamente.
Exactamente. Bueno, mi nombre es Daily Congora, tengo 27 años, soy técnica en computación, actualmente estoy estudiando administración de empresas. Bueno, primero que nada, gracias por venir al programa. Tengo una pregunta. ¿De qué sueños te queda pendiente como representante o dentro del deporte?
No. Por suerte, gracias a Dios.
¿O qué metas, quizás?
En el objetivo de lo que yo pensaba, a dónde pensaba llegar y lo que pensaba hacer y mis aspiraciones y mis luchas y qué sé yo. Mi oficina tiene 20 medallas olímpicas, 4 abanderados olímpicos, 2 campeones de la NBA. Creo que soy muy injusto si tengo que pedir más. Ni siquiera soñé cuando generé mi empresa con que iba a llegar a esto. Ahora, si me motivan nuevos desafíos, si me motivan nuevas cosas, todos los días yo me levanto pensando qué cosa nueva puedo hacer o qué cosa nueva le puedo generar a los atletas o qué idea nueva puedo hacer para generar nuevo. Siempre, y lo vivo, lo vuelco con la gente que trabaja en mi oficina, lo discutimos y vemos. Pero desde el punto de vista laboral no puedo pedir más nada.
¿Te sentís privilegiado?
Sin duda, sin ninguna duda.
hablando de medallas doradas, me gustaría que me cuentes cómo fue cuando Sebastián Grismanic, que vos trabajaste con él, ganó la medalla de oro de Londres 2012 de taekwondo, que fue algo histórico para el país. ¿Cómo fue también tu conexión con él?
Nosotros no lo representábamos cuando él ganó, de hecho lo representamos cuando vino, que él, se le vino el mundo encima, porque pobre Seba, un deporte como el taekwondo, que no trascendía en ningún lado, un chico que era de corriente, que estudió en que hizo toda su carrera en Córdoba y demás. Primera medalla individual argentina después de no sé cuántos años. Claro, pasó de golpe a que todo el mundo lo llamaba para notas, todo el mundo lo llamaba para cosas, se vio un poco avasallado, y este vínculo que tenía con otros atletas que ya representábamos nosotros y que conviven adentro de las villas olímpicas y demás, le dijeron, mejor que lo vayas a ver a Carlos porque se te viene el mundo encima. Así que ahí apenas él vino, unos días después apareció por la oficina el Seba y armamos esto, digamos, mi gente de prensa te va a tamizar un poco todos los líos que te vienen sucediendo, vos no te preocupes que no tenés que decirle que no a nadie, los no lo decimos nosotros y vamos a ver a qué programa conviene ir y a cuál no, a valorizar un poco sus presencias, a ordenar un poco eso. Ese fue el primer shock, fue ese. De llegar a Ezeiza, seguirse sin nadie y volver a Ezeiza y tener 20 periodistas esperándolo.
Carlos, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Molina, recibí la carrera de contador público en la UBA. Y bueno, me quedó justo también una de las cosas que había comentado y bueno, también la participación de Messi en un foro allá en Estados Unidos mencionó esto, ¿no? De cómo continuar después de terminar lo que es el deporte activamente. En relación a, bueno, por ahí a muchos de los deportistas que conoces o que incluso también representaste, ¿cómo continúan ellos después de terminar la carrera activamente?
Mirá, es un problema en líneas generales, porque la mayoría no se preparan para después. Nosotros ya desde hace varios años venimos hablando bastante con los que están en sus últimos años, sobre todo para que en esos últimos años empiecen a pensar qué cosas les gustaría hacer, qué otras inquietudes tienen como para poder empezar a volcarse y aprender cosas de ese rubro que a futuro sea un poco una posibilidad de continuidad. Porque acá tiene que ver que más allá del dinero, Messi en este caso, claro, no necesitaría hacer más nada que quedarse tomando sol en la pileta, claro, la vida no puede ser eso. Y está claro que todas sus inquietudes en algún lado las va a tener que volcar. Y esto le pasa a los deportistas que luego tienen que seguir trabajando y van a necesitar algún estudio o alguna preparación para poder seguir viviendo y manteniendo a su familia, y otros que no van a tener el problema de mantener a su familia, pero que van a tener que mantener su vida activa.
Claro, sí, sí.
Entonces, en todos estos casos es importante de antemano, para que no sea un shock, para que no sea un golpe,
claro, al momento,
de sí, momento, porque también te puede pasar que vos estás preparando por la edad o por la parte física y te lesiones.
También, sí.
Y de adelante, Fabricio Berto no se quería retirar. Su corazón dijo que se tenía que retirar. Entonces, digamos, si vos no estás preparado de alguna manera, estos pequeñas grandes situaciones lamentables que pueden sucederle a un deportista, te pueden dejar mal parado. Claro, vos sí, fíjate que en la NBA hay una estadística que el 80% de los jugadores de NBA, todos con contratos extraordinarios, por falta de preparación a los 5 años se quedan en quiebra.
Bastante, sí, sí.
80%.
4 cada 5.
Hay que prestar atención.
Seguro.
Entonces, hay que prepararse.
Tal cual. Bueno, por eso es tan importante toda tu labor desde una mirada integral, Carlos. Realmente te felicito. Y yo creo que este programa ha sido sumamente interesante. Y creo que estás transmitiendo también muchos valores, que es lo que la necesita la juventud, la sociedad y el mundo entero. Así que yo te agradezco muchísimo. Se nos acaba el tiempo. Acá me dice el operador técnico que nos queda segundos o un minuto.
Tres minutos.
No, ya estamos terminando. ¿Qué nos quedan? ¿Segundos? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? En estos dos minutos, ¿qué es lo que quisieras transmitirle de toda tu experiencia a todo este grupo de jóvenes y a los que nos están escuchando, que a veces tienen que estudiar y trabajar, y que no es fácil, a veces les va mal en la facultad y tienen profesores que no los ayudaron a poder aprobar las materias y les cuesta llegar a terminar la carrera? Y después la inserción laboral, ¿no? Cuando no consiguen trabajo, ¿cómo les, todo lo que vos aprendiste y transmitís a tus deportistas de valores o de enseñanza, qué les quisiera transmitir?
Yo lo que puedo decir es que a todos nos cuesta, a todos nos costó y a todos nos cuesta. El tener un objetivo claro de querer superarse, por eso dije antes, no hay que mirar al otro, hay que ser, intentar ser cada día mejor uno mismo. Entonces, todos los días tratar de aprender algo, todos los días tratar de sumar algo, todos los días tratar de hacer algo para que al día siguiente que me levanto me siento un poco mejor que ayer. Esos granitos, pequeños granitos día a día, te llevan al gran objetivo. Entonces, por supuesto que va a haber muchas dificultades. Nosotros estamos en países que nos presentan tanta variedad de situaciones, claro, que un día nos resulta fácil y cuando nos acostumbramos a que es fácil, se nos derrumba y empezamos de vuelta. Esto nos hace fuertes, esto nos hace con mayor capacidad de resiliencia. Totalmente. Entonces, tenemos que aprovechar esta coyuntura de haber nacido en situaciones de dificultad para aprovechar nuestro favor y desafiarnos cada día a ser mejores.
Fantástico, bueno, muchísimas gracias. Realmente ayer estuve con el padre Opeka presentando un documental sobre su obra Acamazoa, sacando de la pobreza a muchos miles de chicos y familias en Madagascar, y está haciendo acá Acamazoa Argentina con Gastón Vigo, y Paula Pareto es madrina de esa ONG y desde su corazón solidario sé que ha ayudado muchísimo, como Manu Ginóbili y tantos deportistas que también colaboran poniendo desde su lugar, ¿no? Con su figura, con sus valores y con su compromiso social. Así que muchas gracias. Valentina, ¿contenta?
Contentísima y sobre todo agradecida, porque como uno recibe hay que devolver. Así que un aplauso gigante a Carlos acá.
Ahí está, un aplauso.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.
Contento, valió la pena venir.
Muchas gracias, muy lindo, muy bien. Y que tengan muchos éxitos.
Bueno, muchísimas gracias. Nuestro Instagram, jóvenes.enacción. Y bueno, están ahí todas las fotos, el video, y vamos a estar difundiendo todo este gran programa. Así que muchísimas gracias.
Bueno, muy buenas noches para todos.
Nos vamos ahora nosotros a seguir colaborando cada uno desde su lugar. Mañana con fuerza levantándonos, y el jueves que viene nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. Un aplauso, chau chau.
Educación, salud, carbono neutralidad, impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Banco Galicia.